Servicio matutino 11 de agosto del 2024. Mateo 18, del 15 al 20. Relaciones en el reino, pleno perdón. Introducción. ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo a quien no puedes perdonar? ¿A quien no quieres perdonar? Esta mañana continuamos estudiando Mateo 18 y las relaciones del reino que encontramos allí. Como he explicado en las últimas semanas, el capítulo 18 trata sobre las relaciones en el reino. Trata sobre las relaciones que tenemos como cristianos, como hermanos y hermanas, dentro de la familia de Dios. Sé que algunos de ustedes estarán aquí por primera vez esta mañana, después de nuestro club de vacaciones. Lo que hacemos con nuestros mensajes bíblicos es simplemente seguir estudiando el libro de la Biblia e intentar entender lo que Dios nos está diciendo. En las últimas semanas, el Señor Jesucristo ha estado enseñando a sus discípulos sobre las relaciones. Hasta ahora, en el capítulo 18, hemos aprendido que las relaciones en el reino, las relaciones entre los creyentes en el Señor Jesús, deben involucrar humildad, convertirse como niños en el reino, versículo 4, evitar hacer pecar a otros hermanos y hermanas, versículo 5, pasión por buscar y amar a los hermanos y hermanas que han tropezado o se han desviado, versículo 14, hambre de ver relaciones rotas, reconciliadas y restauradas, versículo 15-20. Esta mañana vemos una verdad muy desafiante, que las relaciones en el reino deben caracterizarse por el perdón pleno. Verás, como somos humanos y además pecadores, siempre es probable que haya fallos y rupturas en nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo. Para entender esto, necesitaremos definir el pecado. El pecado en su forma más básica es fallar en alcanzar la meta. Imagina tu mente un tablero de dardos en una diana de tiro con arco y Dios establece el estándar de cómo debería vivir mi vida. El estándar es el tablero de dardos. La diana de tiro con el arco es este estándar que Él ha establecido y que debemos alcanzar. Pero mientras yo vivo mi vida y vosotros viven vuestras vidas, muy a menudo nos quedó corto, como el dardo que no acierta en la diana, como la flecha que no llega al blanco. El pecado es fallar en alcanzar la meta, el pecado es quedarse corto. Y este pecado incluye cuando no vivimos con otros y no hacemos a los demás lo que Dios quisiera que hiciéramos. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestras relaciones con los demás? Pues, es lo que el Señor Jesús llama el segundo gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda cómo se le preguntó acerca de los mandamientos y él dijo, el mandamiento más grande es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esto significa que debes honrar, tratar y cuidar a los demás con el mismo honor, cuidado y respeto que te das a ti mismo. Eso es un gran desafío, ¿no es así? ¿Es así como nos hemos amado mutuamente durante la semana pasada? ¿Realmente nos hemos amado los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos? La verdad es que el perdón es una necesidad diaria para cada uno de nosotros, porque nuestras vidas están llenas de pecado. Nuestras vidas se caracterizan por errar el blanco. Nuestras relaciones se caracterizan por errar el blanco. La gente nos decepciona y nosotros decepcionamos a los demás todo el tiempo. Creo que ese es el tema detrás de la pregunta. Pedro, en el versículo 21... No creo que esté haciendo una pregunta teológica. Lo más probable es que la esté haciendo porque ha sido herido. Recuerdo que habían estado discutiendo porque ¿quién es el más grande? En el versículo 21. Entonces, Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Parece que ¿Había alguna disputa entre los discípulos? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Cuando no alcanzan la meta en la forma en que me tratan, es suficiente con 7 veces? Entonces, si el pecado no es alcanzar la meta, ¿qué es el perdón? El perdón tiene la idea de cancelar una deuda de modo que ya no se deba nada. Piensa nuevamente en el tablero de dardos o en el objetivo. El objetivo es la forma en que debemos tratarnos unos con otros. El dardo o la flecha representa nuestro comportamiento y nuestro comportamiento no alcanza el objetivo. Cada vez que fallamos en amar como nos amamos a nosotros mismos, se convierte en un peso, en una deuda. Porque si en mi trato contigo soy injusto, contigo he fallado en alcanzar la meta, me he quedado corto. Si soy crítico, me quedo corto. Cada vez que fallo, cada vez que no alcanzo la meta, simplemente se acumula un depósito de fracasos pecaminosos. Es como si hubiera un balde lleno de pecado, que se vuelve cada vez más pesado, lleno de formas en las que he fallado en alcanzar el objetivo de Dios. Cuando se trata de la manera en que te trato, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón significa que la persona contra la que se ha pecado toma el balde lleno de esa falta y lo vacía, cancela la deuda. Significa tratarme como si no hubiera fallado en mi comportamiento hacia ti. Significa decir no hay deuda que pagar. Pero ya ves, el perdón es algo costoso, cuesta perdonar. Si alguien me debe 1,000 y cancelo la deuda, digo, olvídalo. No lo quiero, está cancelada. Pues bien, eso es costoso. Costó 1,000, cancela la deuda. Nos cuesta cuando alguien peca contra nosotros. Decirte perdono, no tengo ningún reclamo sobre ti, ningún derecho sobre ti. Está determinado, se acabó. No dejaré que tus acciones pasadas afecten mi actitud actual o futura hacia ti. Esto es algo que es muy difícil. Es algo que los hombres y mujeres encuentran muy difícil e incluso antinatural. El verdadero perdón no es fácil. Lo vemos en las preguntas de Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Ves, Pedro? Pensaba que estaba siendo muy generoso al sugerir 7 veces. Los rabinos de la época enseñaban que una persona debería ser perdonada hasta 3 veces, pero no más. Entonces Pedro toma la enseñanza convencional de la época, la duplica y le añade una más. Y debido a haber pensado que estaba siendo muy perdonador, muy generoso, Señor, sé que los rabinos enseñan lo que debemos perdonar 3 veces, pero sé que tú enseñas la gracia. Y que eres un maestro perdonador, así que debo perdonarlo hasta 7 veces. Entonces viene la sorprendente respuesta del Señor Jesús en el versículo 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó el Señor Jesús. ¿490 veces? El punto del Señor Jesús es que nuestro perdón debe ser absolutamente ilimitado. Así como el perdón de Dios hacia nosotros es ilimitado, es interesante porque de vuelta en Génesis 4 encontramos a un individuo llamado Lamec que tenía un pequeño proverbio sobre sí mismo para describir su venganza. Solía decir, si la venganza de Caín es 7 veces, la de Lamec es 77 veces. Génesis 4:24. El Señor Jesús toma la proverbial venganza de Lamec y la convierte en perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? El Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro, en las relaciones del reino, no hay límites para el perdón. En la familia de Dios, perdonamos y seguimos perdonando y luego perdonamos de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados mucho. Ahora sé que podemos pensar en ejemplos en las iglesias donde hay una verdadera falta de perdón entre hermanos y hermanas. Todos hemos oído hablar de personas que no se hablan entre sí y si no lo hacen, lo han hecho en décadas.
porque simplemente hay una falta básica de perdón en sus corazones. Pues bien, el Señor Jesús continúa contándola una parábola que tiene una conclusión muy impactante para aquellos que no perdonan, para aquellos que se aferran al resentimiento y a la amargura y no quieren perdonar. Porque el Señor Jesús nos enseña que aquellos que han sido perdonados mucho deberían ser personas que perdonan mucho. O para expresarlo de otra manera, si una persona es una persona que no perdona, es una señal segura que nunca ha sido perdonada y aún está perdida en sus pecados. Veamos esta parábola, versos del 23 al 24. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Aquí tenemos a un siervo que fue llevado ante el rey, y este hombre le debía al rey una cantidad fenomenal de dinero. Le debía 10,000 talentos. Ahora, déjame tratar de darte una idea de cuánto era esto. Un hombre que ganaba un salario promedio en ese tiempo tardaría 20 años en ganar un solo talento. Pero este hombre debía 10,000 talentos. Esto sería equivalente a deberle a alguien 4,000 millones. De hecho, 10,000 talentos representaban 1,000 veces los ingresos anuales de Galilea, Judea, Samaria, juntos. En resumen, la deuda de este hombre era 1,000 veces más grande que todo el dinero que existía en ese momento. Era una deuda masiva, casi incalculable. Su deuda era incalculable y no podría haberle pagado ni en 10 vidas. Los versículos 25-26 nos dicen: como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», rogó, «y se lo pagaré todo». ¿Alguna posibilidad de eso? Su deuda era incalculable. No tenía ninguna posibilidad de pagarla. ¿Qué sucedió? En el versículo 27 dice: el Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. El Señor Jesús es el rey en esta parábola. El Señor Jesús es el rey sobre toda la creación. Él es rey sobre todo lo que existe. Y el cúmulo de pecados que cada uno de nosotros acumula a lo largo de nuestras vidas es algo que nos separa del rey Jesús. Ese cúmulo de pecados que cada uno de nosotros acumula tiene que ser tomado en cuenta. Este cúmulo de pecados que cada uno de nosotros ha acumulado no es una cosa trivial, no es una deuda pequeña, no es una deuda que podamos decirle al Señor Jesús: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, porque no tenemos forma de pagar la deuda. La deuda que le debemos al Señor Jesús es aún más incalculable. Si eso fuera posible, que la deuda que el hombre de la parábola debía. Gracias a la muerte del Señor Jesús, el Rey en la cruz, Él puede decirnos: tu deuda está cancelada, eres libre para irte. ¡Qué maravilloso perdón se encuentra en el Señor Jesucristo! ¡Qué maravillosa gracia que cancela la deuda que debo! Si eres un creyente en el Señor Jesús, esta mañana entonces anímate, porque el Señor Jesús ha cancelado tu incalculable deuda. Pero mira lo que este siervo recién perdonado fue y hizo. En el versículo 28 dice: al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. En el versículo 29 nos dice: su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», rogó, «y te lo pagaré». Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este hombre que había sido perdonado mucho? El versículo 30 dice que se negó y se fue. hizo que el hombre fuera arrojado a la cárcel hasta que pudiera pagar sus deudas. Aquí estaba este individuo que había perdonado tanto. Había sido perdonado de más dinero del que existía en ese tiempo. Fue perdonado, se le canceló la deuda y quedó libre para vivir su vida. Y se encuentra con este hombre que debía dinero. Era una cantidad razonable, pero de un orden totalmente distinto a lo que él debía. Su respuesta fue estrangular al pobre hombre y arrojarlo a la cárcel. El que había sido perdonado mucho se negó a ser perdonado. ¿Sabes? Vemos eso en la iglesia cristiana hoy en día, ¿verdad? Hombres y mujeres que han sido perdonados mucho, o al menos afirman haber sido perdonados mucho y luego no son particularmente perdonadores. Hay una clara inconsciencia aquí, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿por qué fue tan implacable? Bueno, en primer lugar, fue implacable porque no consideró la profundidad de su propia deuda, su propio pecado. No llegó a comprender plenamente la inmensidad de la deuda que debía. La deuda que tenía era enorme, de proporciones similares a una deuda nacional. Era vasta e impagable. Estaba clamando, ten paciencia conmigo, te pagaré hasta el último centavo. ¡Qué tontería! Supongamos que viviera una docena de vidas, nunca podría haber pagado esa deuda. ¿Sabes? Creo que la falta de perdón entre los cristianos resulta de la falta de consideración de la profundidad de nuestro propio pecado, de la profundidad de nuestra propia deuda con el Señor. Perdonamos poco porque, como este hombre en la parábola, no logramos apreciar la profundidad de nuestra propia deuda. En segundo lugar, fue tan implacable. ¿Por qué? No supo apreciar la magnitud de la gracia del Rey de Dios. No pudo ver el asombro de lo que acababa de suceder. No entendió la profundidad, la anchura, la altura, el volumen del acto de gracia infinito que acabó de experimentar. No sé, tal vez tenía una visión tan elevada de sí mismo que pensaba que tenía derecho al perdón. Tal vez pensó que había engañado a un rey crédulo. Una cosa es segura. La maravillosa gracia que se le mostró le fue indiferente. Y hay personas en el mundo cristiano que no aprecian la magnitud de la gracia infinita de Dios. Tal vez piensan que Dios les debe el perdón. Una persona así no aprecia la magnitud infinita de la gracia de Dios. La tercera razón por la que creo que fue tan implacable es que no tenía temor alguno del Rey de Dios. A pesar de que él y todo lo que tenía estaban esencialmente en la mano del Rey, cuando se fue perdonado, no tenía temor real del Rey. Tal vez se fue pensando, estaba obligado a perdonarme. Este es un rey amoroso. ¿Cómo podría hacer otra cosa que no sea perdonarme? El siervo que había sido perdonado tanto fue implacable. Veamos cómo terminó todo. Miren los versículos del 31 al 35. Amén. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. 32. El señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? 34. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Los otros siervos se angustiaron al ver la falta de perdón mostrada por alguien que había sido perdonado de tanto. El versículo 31 dice que se entristecieron mucho. La falta de perdón es angustiante. Es angustiante ver a alguien que ha sido perdonado de tanto aferrarse a la amargura, al resentimiento y a los resentimientos duros. Es angustiante ver a alguien que dice ser hijo de Dios, deshonrar al nombre de nuestro Dios bondadoso al negarse a perdonar. Es algo angustiante y confunde a un mundo que está muriendo. Nos oyen hablar del pecado y luego no lo aplicamos en nuestras relaciones. La falta de perdón entre creyentes es algo angustiante, pero más que eso, la falta de perdón es algo malvado, es algo terrible, es algo malvado. Mira el versículo 32, el rey que recuerda, representa al Señor Jesús, el Dios de los universos, dice, siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? La opinión de Dios sobre los cristianos que profesan haber sido perdonados y que, sin embargo, no perdonan, es que son malvados. Es malvado que nos aferremos a la amargura y al resentimiento cuando hemos sido tan plenamente perdonados de todos nuestros pecados. Si realmente hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿cómo podemos aferrarnos a rencores y amarguras y a no perdonar? Es algo malvado. Este pasaje suena una alarma enorme, porque no solo nos dice que la falta de perdón es algo angustiante y que la falta de perdón es algo malvado, sino que el pasaje también nos dice que la falta de perdón es algo descalificador. En los versículos 34 y 35, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La palabra traducida como carcelero es más que simplemente el guardián de la prisión, significa torturador, inquisidor. El siervo despiadado fue arrojado a la cárcel para ser torturado. ¿Acaso no es esto una imagen del infierno? El Señor Jesús dice que así serás tratado a menos que perdones de corazón a tu hermano. Perdonarnos unos a otros no es una opción para nosotros. Es absolutamente requerido de nosotros como pueblo de Dios. Además, una continua y decidida negativa a perdonar es un signo seguro de que una persona ni siquiera es un hijo de Dios y está destinada a la perdición como cristianos. Hemos sido perdonados de mucho, por lo que necesitamos perdonar mucho. Así es como se supone que debe ser las relaciones en el reino. Conclusión. Ahora bien, si ese sermón, esta proclamación de la palabra de Dios, ha de valer algo, entonces requiere una respuesta práctica de cada uno de nosotros. Requiere que cada uno de nosotros examine su corazón sobre el tema del perdón. ¿Hay alguien a quien sientes que no puedes perdonar? ¿A quien no quieres perdonar? ¿Te estás negando a perdonar a un miembro de la familia por algo que ha hecho o algo que no ha hecho? ¿Estás guardando amargura hacia un hermano o una hermana por alguna ofensa cometida? ¿Te estás negando a dar el primer paso? ¿Te niegas a perdonar? Hermanos y hermanas, ¿hay alguien en esta sala aquí que guarda amargura? ¿A quien no quieres perdonar? Pues bien, la palabra de Dios nos dice que para un cristiano ser incapaz de perdonar es absolutamente inaceptable, es angustiante, es perverso y en última instancia descalificante. Debes perdonar. ¿Cómo? Me preguntarás, meditando en cuanto has sido perdonado y luego perdonando la ofensa cometida contra ti. ¿Quién ha sido perdonado mucho? Perdona mucho.
Al concluir esta mañana, tomemos unos momentos de silencio para examinar nuestros corazones en cuanto al tema del perdón. Si el Señor te trae a la mente a alguien a quien te niegas a perdonar, quiero que hables con Dios sobre eso aquí esta mañana y luego sal de este lugar y perdona a esa persona. Busca la reconciliación con ellos. Perdónalos, porque tú y yo hemos sido perdonados mucho. Amén. Que el Señor les bendiga. Perdón, hermanos, si escucharon diferentes ruidos. Estoy en un lugar que casualmente no suelo grabar, pero me alegro de haberlo hecho. Bendiciones. Que el Señor les bendiga.